junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, estamos listos aquí junto a Francisco Aravena para conversar sobre ciencia. Y en este caso, un tema que varios tenemos cerca, claro. Alergias. Y particularmente un tipo de alergia muy desagradable, don Francisco.
Mario.
Pancho, perdón. ¿Cómo
no,
Mario?
Nunca puedo evitar el chiste. No. Sí, pues la alergia particularmente al polvo. La alergia a los ácaros. Cuando uno piensa ya en los ácaros, dice, te empieza a picar algo, ¿no?
Sí.
Pero claro, hay gente que, por sugestión, pero hay gente que efectivamente tiene una reacción alérgica muy desagradable. Es una de las alergias más prevalentes en nuestro país y en el mundo. Y por eso es súper interesante el trabajo que está liderando nuestro invitado de hoy, el doctor Leandro Carreño, investigador asociado y director alterno del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. En corto, están apuntando, usted me corregirá y me dirá, doctor, me dirás, porque eres muy joven, si estoy exagerando, pero la idea es en algún momento llegar a algo así como una vacuna antialérgica, ¿correcto?
Sí, exactamente, sí.
Mira, sería bastante demandada, bastante demandada, ¿no?
Es raro el concepto, porque las personas asocian vacuna con prevención de enfermedades infecciosas, la
con
verdad.
Con virus, claro.
Y con que haya respuesta inmune, acá es lo contrario. Oye, solo para, tengo que mencionarlo, también soy académico de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, director de investigación de la facultad. Entonces, todas mis afiliaciones tienen que estar bien mencionadas.
Está bien, está bien.
Sí.
Hablemos un poco de este trabajo donde ustedes están trabajando justamente con la alergia al ácaro del polvo. ¿Por qué eligen este blanco, por así decir? ¿Por qué trabajar con el ácaro del polvo? ¿Y por qué es un problema, en primer lugar?
Sí, mira, bueno, la mayoría de las personas que nos está escuchando hoy seguramente sufrió entre septiembre y probablemente hasta principio de noviembre de un fenómeno de alergia bastante severo, porque este año fue bien complicado, el polen estuvo súper alto, pero no todas las alergias ambientales, digamos, del medio ambiente se producen por polen, sino que algunas de ellas por otras cosas que están en el ambiente y una de ellas es el polvo. Y eso hace que ocurra todo el año. Ahora, la alergia en sí es un problema mundial, pero como no tiene mortalidad la alergia ambiental, las personas, digamos, toman antihistamínico, a veces le hace efecto, después le deja hacer efecto, pero en general pueden sobrevivir. No se van a morir con eso. No les va a dar un choque anafiláctico, porque el tipo de alergia por la ruta de entrada que es respiratoria, en muy raras ocasiones genera una enfermedad grave, pero sí genera problemas bien molestos. O sea, las personas no pueden mirar al computador, hoy día estamos en una era distinta, los trabajos requieren mirar una pantalla todo el tiempo, por lo tanto, si una persona tiene el fenómeno de rinitis alérgica, que es estar con secreciones nasales todo el tiempo, que le arden los ojos, etcétera, obviamente es un problema, baja la productividad. Y el otro problema es que la prevalencia ha aumentado un montón en los países más industrializados, o más, entre comillas, occidentalizados, como el de nosotros incluido, donde las tasas de las personas que tienen algún tipo de alergia llegan hasta incluso un 35 o un 40%, y se proyecta que para el año 2050 la mitad de las personas que viven en este tipo de países vamos a tener alergia a algún tipo.
Y aprovechando eso, ¿cuál es la explicación de esa prevalencia superior, digamos, en países industrializados?
Lo que pasa es que hay algo que tiene, hay dos, digamos, mayores contribuyentes, no se sabe cuál contribuye más. Uno es la famosa teoría de la higiene, y el otro tiene que ver con la forma en que, digamos, nos relacionamos con el medio ambiente y los contaminantes. La teoría de la higiene lo que dice, y de hecho ahora lo estamos viviendo, luego del encierro del COVID, muchas personas se han enfermado muchísimo. Y eso es porque ha estado, digamos, latente, nos hemos dado cuenta que el sistema inmune tiene que estar en constante estimulación. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros somos niños, en general, o en este tipo de países como el que vivimos ahora, somos muy limpios. Por lo tanto, si yo le pregunto a cualquier persona que tiene, no sé, 30 años hoy en día, y les pregunto si cuando fueron chicos y estaban yendo al jardín infantil tuvieron parásitos, seguramente una pregunta tabú, nadie lo va y es muy probable que nadie lo tuviera, pero personas que tenemos desde 40 hacia arriba y personas que tienen 50, 60 años, era algo muy común. Mm. En el jardín infantil, en kindergarten, tenían piduye. Claro. Es como súper raro decirlo, pero era verdad. Y esto no obedecía a ninguna, digamos, estrato socioeconómico. Todo el mundo lo tenía. La estimulación por distintos tipos de microorganismos, ya sea parásitos, virus, bacterias, hace que el sistema inmune se entrene de forma balanceada. Hoy en día lo que tenemos es que el entrenamiento inmunológico tiene un entrenamiento desbalanceado. Los niños se enferman mucho menos que antes y se enferman de mucha menos variedad de cosas. Por supuesto que nosotros queremos evitar que se enfermen de cosas que son graves, obviamente, claro, y para eso están las vacunas, etcétera. Pero es bueno que se haya cierto grado de exposición. No hemos cuidado demasiado lavar las manos, y ahora con el COVID, claro, post-COVID, es
demasiada
peor.
Demasiada desinfección de
y
todo,
que,
¿no?
Y que está bien, obviamente tenemos que protegernos contra enfermedades graves, pero digamos que no ha tirado para el otro lado la balanza.
Es un equilibrio bien complicado.
Y el otro punto es que vivimos más, ¿verdad? Por lo tanto, estamos viviendo en edades que... Esto no es que yo quiera que la gente muera joven, ni mucho menos. Pero que probablemente evolutivamente no nos corresponde vivir
como medio,
tanto.
Medio antinatura.
Claro, porque en el fondo, naturalmente, o sea, una persona hoy día, 60 años, una persona joven, uno la ve, una persona que está impecable, claro, ¿verdad? Entonces, jamás a uno se le ocurría decir anciano a una persona de 60 años. Pero una persona de 60 años, desde el punto de vista inmunológico, sí es vieja. Y por lo tanto, su sistema inmune va a estar más debilitado. Eso, sumado a que hay mucha más contaminación en el ambiente, hace que la irritación que tenemos por los contaminantes, uno no desarrolla alergia al contaminante, pero la irritación que uno tiene hace más susceptible que uno se sensibilice contra estas cosas ambientales. Y por eso personas que tienen 30 o 40 años que nunca fueron alérgicas durante su juventud, hoy día son alérgicas.
Estamos conversando con el doctor Leandro Carreño, que es director de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, correcto, ¿no es cierto?
Sí.
Y también es investigador asociado, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia.
Leandro, entiendo que la investigación que ustedes están haciendo consiste en la reprogramación, de alguna manera, del sistema inmune, ¿correcto?
Exacto.
Te lo pregunto en particular por esta investigación, pero una pregunta que me ha surgido muchas veces cuando el mecanismo que se busca es justamente reprogramar el sistema inmune. Hay una pregunta ahí que hacerse desde el punto de vista de los investigadores sobre hasta qué punto se puede reprogramar ese sistema inmune sin alterar el propósito inicial de ese sistema inmune.
Por supuesto.
Porque en el fondo uno dice, bueno, si el cuerpo está entrenado para hacer X cosa, ¿por qué yo le voy a dar una instrucción distinta y qué consecuencias puede tener eso, no?
Súper buena pregunta, pero muy, muy buena pregunta, porque es justamente lo que queremos lograr. No es tan simple como que nosotros digamos, voy a reprogramar el sistema inmune y voy a dejar de reaccionar o no reaccionar frente a ciertas cosas que sí necesito, claro, yo protegerme. Eso ocurre, por ejemplo, si una persona tiene un trasplante, ¿verdad? Puede reaccionar, rechazar el trasplante, entonces el tratamiento, ¿qué consiste? Inmunosuprimir. Pero cuando inmunosuprime, uno queda totalmente expuesto, claro, a cualquier cosa. Lo mismo en enfermedad autoinmune. En una reacción alérgica, es una reacción exagerada, que no tiene nada que ver, que es una reacción que evolutivamente está diseñada para combatir parásitos, por eso es la analogía con la infección de parásitos, pero contra cosas que están en el ambiente que no producen ningún daño, nada, absolutamente nada, son inocuas. Entonces uno diría, bueno, hagamos una inmunosupresión a esa persona, pero la alergia no te mata, entonces sería ridículo, claro, porque una persona inmunosuprimida porque tiene alergia va a quedar expuesta a un montón de infecciones. ¿Cómo lo solucionamos? Tenemos generalmente los que trabajamos, los inmunólogos, en el Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, tenemos líneas tanto básicas como aplicadas y conviven. Lo primero es lo que dices tú, investigamos cómo funciona el sistema inmune. Ese conocimiento nos da luces para ver cómo aplicamos. En mi laboratorio, y esto lo hacemos en conjunto con el laboratorio de Pablo González, que también es del Milenio de la Católica, lo que hemos identificado es que hay un grupo celular bien particular, el nombre es bien rockero, se llama Natural Killer.
Natural Killer, sí, parece, ¿sí?, de Tarantino.
Exacto, sí. Sí, vamos a hacer una. Es que buena idea va a ser una película y funciona así con onda Tarantino la célula. Que no son tan importantes, como raro que lo diga, pero no son cruciales. Entonces, lo que hace una persona que no tiene esta célula, no le va a pasar nada. Es inmunocompetente y se defiende muy bien. Entonces, lo que hacemos es que nosotros las tocamos, digamos, farmacológicamente, para que jueguen un rol. Como no son tan importantes, eso hace que sea más fácil su manipulación. Pero por otro lado, y al igual que una vacuna, esto tiene un componente específico. Cuando queremos reprogramar, no es toda la respuesta inmune. Es la respuesta inmune específica para los componentes del ácaro del polvo, que son proteínas del ácaro, uh-huh, que son las que producen la alergia, y en eso estamos en el laboratorio.
¿Y son proteínas particulares, únicas, digamos, que es decir, se pueden aislar?
Es un conjunto de proteínas, uh-huh, son varias proteínas, porque las personas, aquí siempre nos odian los inmunólogos por la cantidad de terminología que tenemos, uh-huh. Una persona responde a antígeno, y para que todo el mundo lo entienda, un antígeno simplemente es un pedacito de la proteína. Entonces, una proteína A, yo puedo reconocer un pedacito que está a la derecha, tú uno a la izquierda, el polvo hacia el centro, y eso da que el general de la población reconoce toda esa proteína, pero puede ser distinto. Lo mismo que ocurre con las vacunas. Entonces acá, cuando una vacuna, tú te inyectas un antígeno, la vacuna, todas las vacunas del COVID, uh-huh, tienen un componente antigénico, que es lo que es del COVID, la proteína S, uh-huh, o todas las proteínas, en el caso de las proteínas de la...
¿Todos los tipos de vacunas tienen eso?
Todas las proteínas, todos los tipos de vacunas para el COVID, todas tienen antígenos de COVID, proteínas de COVID. Sin excepción, todas tienen la proteína S, la famosa proteína, uh-huh, que entra. Las vacunas que son bioatenuadas, como Sinovac, tienen todos los antígenos porque es el mismo virus, ¿cierto? Y además va asociado a un componente que estimula el sistema inmune. Entonces uno tiene una estimulación del sistema inmune específica para las cosas del COVID. Acá es una vacuna, pero en vez de estimular el sistema inmune, lo que se busca es que el sistema inmune se vuelva tolerogénico. Pero esa tolerancia, y eso es algo que hemos, no lo investigamos nosotros, o sea, lo investigamos, pero no lo descubrimos nosotros, lleva varias décadas, la tolerancia es activa. Antes se pensaba que una persona, por ejemplo, si ustedes no son alérgicos al polen, respiran polen, quizá uno de ustedes respira el polen y pasa en banda, digamos, no hace nada. Pero es bastante probable que ustedes tengan un mecanismo de tolerancia activa que haga que lo toleren activamente. Hay una célula, un grupo celular, componente de hormona inmune, que se llama citoquina, que hace, mira, esto genera un ambiente que lo tolera activamente. Y eso es lo que buscamos, una vacuna que genere tolerancia específica contra el ácaro del polvo.
Suena muy poético que pues, se pueda desarrollar una vacuna para la tolerancia. Sería bastante bastante cotizado.
Sí,
se pudiera ampliar el espectro, ¿no?
tendría mercado eso.
Sí. Sin duda.
Tú nos explicabas, ¿no es cierto?, el mecanismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el organismo durante ese proceso? ¿Y cómo se espera que reaccione, en definitiva?
Mira, esto... A algunas personas, de hecho, le ocurre naturalmente. Yo no, uh-huh, aconsejo, obviamente, esto. Personas que, de repente, tienen alergia, por ejemplo, a la caspa del gato, ¿verdad? O el, uh-huh, perro. Y tienen gato. Y son gato lover. Y no hay caso de que tú le saquies el gato. Uh-huh. Algunas de esas personas ya tú tenés que decir, mira, ya tenés que... No puedes vivir con gato, cámbiate un perro, lo que sea. Pero algunas de ellas, con los años, se vuelven tolerantes.
Claro.
Lo toleran. No son más alérgicos al gato. Es como muy raro. Su propio sistema inmune, entre su propio sistema inmune, también tiene los mecanismos. Y hace que tanta la estimulación repetida en algunas personas, al final lleva a que lo tolere. Y la terapia actual para tratar alergias, no tanto ambientales, más alergias más dirigidas, algunas de medicamentos, uh-huh, o de algunas alimentarias, va dirigido a eso. A repetidas dosis, uh-huh, para que esto baje, pero dura 3-5 años, no tiene una efectividad tan buena, lamentablemente. Entonces, lo que buscamos es tener algo que sea más corto y que, al igual que una vacuna, que tiene algo que se llama adyuvante, que hace que se potencie mucho, uh-huh, el sistema inmune, tenga este componente que nosotros llamamos como un adyuvante tolerogénico, que está involucrada en estas células que mencioné anteriormente, para poder dirigir esa respuesta hacia la tolerancia, uh-huh, específica. Esto se hace para enfermedades autoinmunes, pero se hace una terapia celular, la cual las personas le toman sus propias células, las cargan con los antígenos,
claro,
las vuelven a inyectar. Eso es demasiado caro.
Es caro porque es necesariamente personalizado, ¿no?
Es claro, claro. Y la verdad es que unas cosas que nosotros estamos súper enfocados en el IMI, en el Instituto Milenio, es ojalá tener alternativas que tengan bajo costo. Porque, claro, podemos nosotros asociarnos con investigadores internacionales, nuestros colaboradores, y tener grandes cosas que cuestan $500,000 el tratamiento, pero la verdad es que no tiene ningún sentido hacerlo acá en Chile, no va a tener mercado, nadie lo va a poder comprar. Yo creo que si somos financiados por fondos públicos, tenemos la misión de tratar de ver alternativas que también sean reales para la población chilena.
El principio de acción de lo que ustedes están probando en su investigación, ¿podría ampliarse, podría aplicarse a otro tipo de alergias, como tú mencionabas, las alergias alimentarias, que son fuente de justamente angustia fuente de muchísimo gasto por parte de las personas que
sufren. Y de una búsqueda eterna, ¿no es cierto?
Estoy pensando,
de,
que si yo, las guaguas cuando tienen alergia a la proteína de la leche, claro. O, en fin, alergias que provocan justamente una angustia y exigen de manera muy importante tanto a las personas, a las familias, como al Estado, propiamente tal, ¿no?
Siendo súper optimista, nosotros esperamos que sí. Ya. De hecho, es algo que siempre tratamos de visualizar hacia adelante. Pero tenemos que estudiarlo bien. ¿Por qué? Porque si bien el concepto de alergia uno lo aplica ampliamente, no es exactamente la misma enfermedad con una alergia alimentaria o una alergia respiratoria, porque el sistema inmune está en todos lados, pero su acción, cómo funciona, depende del sitio de acción, del sitio de entrada de lo que ataca, ya sea un alergeno, una bacteria, lo que sea. Entonces, tenemos que ver si esta terapia, con esta célula en particular, va a aplicar a algo que no sea respiratorio. Nosotros esperamos que sí, pero ahí es donde les decía, va en paralelo la investigación básica con la investigación aplicada, y ahí nos vamos moviendo.
Y ahí también, en el caso de otros tipos de alergia, también se tiene que buscar una proteína específica frente a la cual actuar.
Exacto, y eso también es una limitante, porque no en todas las alergias uno sabe cuáles son las proteínas específicas. Hay algunas que lamentablemente son desconocidas.
Ahora, ¿qué pasa hacia adelante? Estamos conversando con el doctor Leandro Carreño, investigador asociado, director alterno del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, director además de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Si todo resulta bien en esta investigación, ¿qué viene después?
Mira, nosotros este proyecto lo partimos financiado por la Fundación COPEQC, que dio el capital, digamos, inicial, nos creyó la primera historia, y de hecho yo creo que no se acuerdan, pero conversamos de esto nosotros el 2018, creo, yo vine acá a la radio, no sé si de aquí mismo, sí, cuando recién partimos teníamos como la prueba de concepto, y ni siquiera esta historia con el polvo, estamos hablando súper en general. Luego ese proyecto, bueno, terminó, nos vimos un poquito entrampados con la pandemia, todos subimos lo que pasó, claro. Y ahora estamos financiados por un proyecto FONDEF del gobierno, y estamos en la mitad. Y cuando, si nos va bien, digamos, estos proyectos de terapia de salud son bastante largos, uno tiene que cerrar varias etapas, tiene que pasar por varias cosas preclínicas, ahí deberíamos pasar quizás a una última etapa de proyecto básico para luego pasar a estudios clínicos.
Claro. Y hay otra escala y otra escala.
Entonces también hay que ser súper realista. O sea, invitar a los auditores también, que hay que decirle cómo es realmente, porque se entusiasma. Estos son procesos que son largos, estamos en la etapa inicial, hay mucha investigación y hay mucho fondo y capital humano, digamos, involucrado. Pero para llegar a puerto, digamos, que se pueda licenciar una algo, eso es algo que lleva una década, por lo menos.
Doctor Leandro Carreño, investigador asociado, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, y director además de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde
acá. Muchas gracias, Francisco.
Muchas gracias, Leandro.